Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Palestina por siempre. Gracias de verdad, con mucho cariño, el agradecimiento por estar en la sintonía de un programa fundamentalmente de derechos humanos, como es Palestina por siempre, y particularmente ocupado de un pueblo que sufre todo tipo de vejámenes, desgraciadamente, a diario, producto de la ocupación ilegal israelí. Me refiero al noble pueblo palestino. Palestina por siempre, junto a Tostaduría La Rueda, girando a lo natural ahí en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30. Todos los frutos naturales, los frutos secos, en ¿dónde? En la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30, a una cuadra de la estación del metro Plaza de Gaña. En Palestina por siempre, Casas Los Grillos. Ahora el buen tiempo, rico, la primavera, bueno, en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metro del Centro Invernal Lagunillas. Ahí está Casas Los Grillos, arriendos diarios y semanales en un entorno de 8.000 metros cuadrados de áreas verdes, arriendos cabañas de 8, 6, 4 y 2 personas absolutamente amobladas. Teléfono más 569-9435-461, más 569-9435-461, el mail lerodamos@gmail.com, lerodamos@gmail.com. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, junto a Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, www.foodms.com, fono más 569-9320-6413, más 569-9320-6413. A propósito, el gerente general de Food Main in Service, Rodrigo Hermosilla, estuvo de cumpleaños el pasado 20 de septiembre. Un beso muy grande y un tremendo agradecimiento una vez más para él por confiar en este programa Palestina por siempre. Mucha atención, voy a leer la siguiente información y después la vamos a analizar. Dice, un palestino disparó con una pistola ayer contra agentes de seguridad israelíes cerca del asentamiento judío de Har Adar, a 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, en Cisjordania, y mató a 3 de ellos, un policía y 2 guardias, e hirió a un cuarto antes de ser abatido a balazos. El sujeto fue identificado como Nimer al-Jamal, de 37 años. Aquí viene lo que me interesa a mí analizar con ustedes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, responsabilizó a la Autoridad Nacional Palestina por incitación sistemática a este tipo de ataques, y esto para mí es lo peor, y ordenó la demolición de la casa del atacante y la revocación de los permisos de trabajo de toda su familia. Yo entiendo que si yo cometo un atentado, un ilícito, un crimen, el responsable soy yo, y no tienen por qué cargar las culpas ni mi hijo, ni mi madre, ni mi prima, ni mi amante, ni mi señora, ni mi tío, ni mi abuelo, salvo que alguno de ellos esté involucrado en el ilícito, ¿no es cierto? ¿Pero qué tipo de justicia, de leyes son estas que aplica Israel? Parece que estamos viviendo en la época primitiva, son los inicios del mundo, una época de caníbales. ¿Qué es esto? La consulta se la hacemos al destacado abogado, ex fiscal nacional de nuestro país, Sabas Chaguán. Gracias, Sabas Chaguán, por estar aquí en Palestina por siempre.
Hola, un cariñoso saludo a todos los oyentes de Palestina por siempre, a ti también, querido César. Bueno, la verdad es que la actitud sobre la cual se me consulta vulnera, en mi concepto, todas las normas de derecho internacional. Es una casi una manifestación de lo que en doctrina se llama exclusivamente derecho penal de autor. Se acerca peligrosamente a lo que los nazis hicieron con los judíos que vivían en Alemania. Y además creo que no es más que una brutalidad y expresión de la ley del talión. O sea, si el sujeto es culpable de un delito, bien que se le juicie primero, que un tribunal independiente e imparcial lo condene y que cumpla su pena, y eventualmente que sea condenado a una indemnización de los perjuicios que cometió. Pero su familia o sus cercanos no tienen responsabilidad penal y tampoco, en general, tendrían responsabilidad civil. Y si tuvieran responsabilidad civil, la responsabilidad civil se ejecuta o se lleva a efecto sobre bienes, no destruyendo los bienes. O sea, creo que es una expresión de brutalidad policíaca, represiva, y no va más allá que la ley del talión, que originalmente, como sabemos, estaba en el código babilónico de Hammurabi.
¿Pero qué puede hacer, estimado Saba Chaguán, el pueblo palestino, cuando ve que Israel en cualquier cosa es juez y parte? La única ley que vale es la israelí y siempre es en contra de los palestinos. ¿Cómo opera entonces la situación?
A ver, una cosa es entender los legítimos sentimientos de frustración, de deseo de venganza, que es lo que en algunos casos lo que es humano y entendible, y otra es confiar, como siempre lo he hecho, en el derecho. Ahora, el problema ocurre cuando el Estado ocupante, y no solamente en Israel, sino que no, en otros casos de la historia, el Estado ocupante, como tú dices, es a la vez juez y parte. Acá lo que corresponde es que haya una instancia internacional que tenga realmente una eficacia jurídica y que permita que las resoluciones de organismos internacionales se cumplan. Porque actualmente todavía hay un veto permanente de algunos miembros permanentes, van a la redundancia, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que impiden que las resoluciones de Naciones Unidas tengan fuerza coactiva. De manera que lo que hay que hacer es fortalecer mecanismos de resistencia a cualquier Estado ocupante, y en el caso concreto de los palestinos, creo que mecanismos como el bloqueo comercial y sistemático de empresas que justifican o se aprovechan de la ocupación sionista, la exhortación a todas las instancias internacionales de derecho, es el camino correcto. La guerra, creo que a esta altura ya está claro por el Estado sionista y también está claro por los palestinos que una victoria militar de uno u otro lado es imposible. Lo que hay que hacer es un diálogo, lo que hay que hacer es que se establezcan dos estados seguros, y lo que hay que hacer es que los palestinos tengan derecho cabal a la autodeterminación. Y ahí estará el camino a la paz. Y por supuesto respetar los derechos de los judíos en Palestina, por supuesto.
Bueno, estimado abogado Saba Chaguán, sabemos que tú eres un fanático del fútbol. Luego a las 3 de la tarde, a las 3 y media, juega Palestino con Deportes Temuco en el Estadio Municipal de La Cisterna. Nos vemos allá, pues, estimado Saba Chaguán. Muchas gracias por este diálogo con Palestina por siempre.
Bueno, espero que nos veamos pronto en el partido del glorioso equipo de Palestino. Y podemos conversar más con un café o en otra oportunidad, siempre a tu disposición. Muchas gracias por el contacto.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, frutos secos, productos naturales en la comuna de La Reina. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida La Reina, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. La actriz y doctora en literatura Isabel Babún en Palestina por siempre y sus perfiles palestinos.
Hola, hola, ¿cómo están? Otra semana acá en Perfiles Palestinos. Recordarles que nos pueden escribir siempre a perfiles.palestinos@yahoo.com y vamos a estar pendientes de todos sus comentarios y sugerencias. Y así ha sido, porque de hecho las últimas semanas, como han podido ver, hemos estado con personas nuevas y diferentes, gente que no necesariamente está vinculada al arte, pero que sí tienen grandes preguntas y relaciones con respecto al conflicto palestino y cómo se vive desde Chile. Hoy día, justamente, quiero abrir el programa, más bien la sección de Palestina por Siempre, que es el programa que ustedes están escuchando en este momento, acerca de lo que ha venido aconteciendo en política y a nivel internacional, porque sí está conectado con Palestina. Ya les voy a contar por qué. Por ejemplo, sabemos que hace no mucho tiempo Alemania tuvo un exitazo avasallador con respecto a la extrema derecha, ¿cierto?, y las nuevas elecciones que allí ocurrieron. Y algo que a mí me asustó un poco también al escucharlo es como la ultraderecha debuta con un fuerte discurso en relación a algo que ellos han denominado invasión extranjera. O sea, ellos están decididos, ¿cierto?, a combatir la extranjería casi como un mal social que hay que erradicar de raíz. Por otro lado, sabemos que Estados Unidos está con este diálogo de dimes y diretes entre Trump, ¿cierto?, y Kim Jong-un en relación a una eventual guerra, dicen algunos expertos analistas políticos, qué es lo que más les asusta, ¿cierto? Que Corea del Norte pueda eventualmente lanzar su ataque más quizás destructor, que vendría a ser algo nuclear, ¿no? Y en ese sentido, o sea, claro, estamos por un lado atendiendo lo que pasa en Alemania, por otro lado lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y que además Estados Unidos hace poco, lo anunció el presidente Trump, ¿verdad?, ha prohibido el ingreso de venezolanos a ese país, a Estados Unidos. Pero, de nuevo, ¿dónde queda Palestina? Bueno, esa es una pregunta que no es nueva. ¿Cómo visibilizar lo que está pasando constantemente, día a día, lo que los palestinos están viviendo, ¿cierto? La violencia y el horror que ellos están viviendo a nivel territorial y que ya suman y suman y suman años y no nos enteramos en los medios oficiales necesariamente, pero programas como este, ¿cierto?, siempre preocupados de transmitir un poco qué es lo que está pasando allá y cómo combatirlo. Por lo mismo, y hace algunas semanas aquí mismo en Palestina por Siempre, Javier Abugaid estuvo conversando con quienes están realizando un documental interesantísimo allá en Palestina, me refiero al documentalista Jaime Villarreal, junto al actor Benjamín Vicuña, que sabemos él ha sido un rostro muy famoso en teleseries, en, bueno, es un rostro, ¿no?, conocidísimo del espectáculo nacional, marca de grandes tiendas. Pero Benjamín Vicuña siempre ha tenido un interés particular por Palestina y en específico con este proyecto, porque él ha dicho en distintas entrevistas que el tema de la infancia en relación a la juventud y en relación al teatro son cosas que a él siempre le han llamado la atención y ha querido profundizar en esto. Y en esta oportunidad, justamente, junto al documentalista Jaime Villarreal, como les contaba, están preparando un documental precioso allá en Palestina que está centrado en el Teatro de la Libertad de Jenin y al Teatro Inad en Bet Yalah. Entonces, hay un sitio web en donde ustedes pueden checar toda esta información, enterarse con detalle de todo lo que están ellos haciendo allá. No tengo muy claro si ya regresaron a Chile o todavía están grabando. Sin embargo, el sitio web se llama Pousta, P-O-U-S-T-A, y allí el director va publicando lo que ha sido el viaje, las experiencias, el tipo de niños con los que se han tenido que encontrar, y es realmente precioso porque hay, como dice el mismo director, una situación de hiperconexión con respecto al pueblo palestino, cómo ellos están sumidos frente a un sufrimiento, ¿cierto? Quizá uno de los más feroces, dice Jaime, en relación al apartheid que se haya visto en los últimos años. Y por lo mismo es que Benjamín Vicuña también es parte de este proyecto porque él, así como Jaime, está interesado, como les contaba, en vincular la violencia con la infancia, pero en relación al teatro. En otras palabras, para mí, este es un ejercicio de resistencia que sin duda va a tener una repercusión muy positiva para el pueblo palestino, pero también una vez que ese documental se publique, salga al aire, ¿cierto?, tenga su estreno, porque en otras palabras lo que ellos están haciendo, para mi gusto, tiene que ver con convertir la rabia, la impotencia e incluso la intolerancia que puede generar este tipo de violencia en algo creativo, ¿sí? Y en ese sentido, esa transformación que es, ¿cierto?, a partir de una rabia profunda que uno siente, ¿no?, al ver y al ser testigo, aunque sea desde lejos, de toda esta violencia, es que ellos entonces toman posesión de ese sentimiento, se van hasta Palestina y entonces trabajan directamente con las víctimas de quienes están sufriendo más hoy día, que son justamente los niños. Por lo tanto, entonces, los dejo invitados a que visiten este sitio web, Pousta, a que conozcan un poco más de este proyecto y a que seamos más tolerantes, porque sin duda que la actitud, por ejemplo, que toma Estados Unidos o Norcorea en relación a la guerra o a esa discusión no es conducente a nada. Les agradezco entonces que nos hayan acompañado hoy día y nos encontramos el próximo domingo. Que tengan excelente tarde.
En Palestina por Siempre, Food Made in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, www.foodms.com. Me gusta mucho lo que dice el alcalde de la comuna de Recoleta, el chileno de ascendencia palestina, Daniel Jadwe, que las personas somos lo que hacemos y no lo que decimos. Quien dice y hace en forma muy coherente respecto a la causa palestina es un tremendo músico llamado Roger Waters, sí, el mismo de Pink Floyd. Takalib en árabe, si no me equivoco, significa como algo así como fraternidad. Bueno, en nuestro país se va a desarrollar a fines de este mes que se está iniciando precisamente hoy domingo 1 de octubre. A fines de octubre se va a desarrollar un encuentro de palestinos de Latinoamérica. En Chile, en el Club Palestino, el que está arriba en la Avenida Kennedy, van a haber distintas actividades y queremos que nos cuente de esto en Palestina por Siempre el abogado Diego Camis, que es el director ejecutivo de este encuentro de palestinos de Latinoamérica en Chile, que se llama Takalib. Gracias por estar con nosotros para hablarnos de esta realidad, Diego Camis.
Hola César, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, sí, efectivamente, a finales de octubre, como comunidad palestina de Chile, tenemos el agrado de recibir a nuestros hermanos del resto de América Latina en un encuentro que es la primera vez que se realiza, un encuentro social, cultural, deportivo, que pretende ser el primero de muchos, que tiene como fin rescatar nuestras tradiciones y reconectarnos con nuestra Palestina. Por eso el nombre Takalit significa tradiciones. Tenemos, bueno, competencias deportivas, fútbol, femenino y masculino, en distintas categorías, tenis también en distintas categorías, taule, un juego de mesa tradicional árabe. Contamos con la presencia de aproximadamente 16 dapkes de distintos países de América Latina y de distintas regiones de Chile. También vamos a contar con la presencia de importantes expositores como el profesor Eugenio Chaguán del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, como Javier Apoid de la OLP, como George Lama, que es un importante historiador palestino, que es el que más sabe la genealogía de Belén y Bet Yala, que son las ciudades de donde viene la mayoría de los palestinos en América Latina. Iman Saka, hija de Maha Saka, ella es una persona que ha rescatado y es de las que más ha estudiado las tradiciones de la zona de Belén, Bet Yala, Bet Shahur. Y nuestros invitados de honor, los alcaldes de Belén, Bet Yala y Bet Shahur, que son las tres ciudades, de, como decía antes, de donde viene la mayor parte de la comunidad palestina en América Latina. Bueno, va a ser un evento de 3 días. Ah, bueno, y lo más esperado, tenemos la presencia del destacado cantante Maher Halabi, que viene desde el exterior con su orquesta a alegrar estas noches, de donde esperamos que sea una importante día de interacción, de pasarlo bien, de conocerse, de recordar y de sembrar el futuro.
Ahora, ¿cómo nuestros auditores y auditoras pueden participar? Porque entiendo que esto no está solamente restringido a la colectividad palestina en Chile, también estarán, por ejemplo, auditores de Palestina por Siempre, que no tienen nada que ver con la colectividad palestina, pero sí están comprometidos con el tema de los derechos humanos o simplemente les parece atractiva la actividad, ¿y cómo pueden hacer para estar ahí?
Bueno, si es que alguien quiere ser, sea de origen palestino o alguien amigo de nuestra cultura, está muy invitado a ingresar a la página www.encuentrotakalit.com y ahí va busca la sección registrarse y se registra y va a poder ingresar sin ningún problema al Club Palestino el día 26, 27, 28 y 29 de octubre. Un evento gratuito, salvo por la sección del cantante. Y bueno, todo más que invitado.
Mucha expectativa, me imagino, en todo esto, viejo.
Sí, tenemos mucha. Hay mucha expectativa en general, porque es primera vez que se realiza y hemos tenido una muy buena acogida de parte de las comunidades que hemos visitado, porque esto partió en enero con un workshop donde vinieron representantes de 14 países de las comunidades de 14 países de la región, y nosotros hemos estado visitando otros países y hemos tenido una excelente acogida de parte de las comunidades palestinas.
Aprovecho de pedirte tu opinión de lo que es el presente hoy de Palestina, Diego.
Bueno, hoy día yo creo que hay una gota de esperanza con lo que anunció Hamas sobre la posibilidad de una reconciliación nacional. Yo creo que aparte el discurso del presidente Abbas en Naciones Unidas también fue un muy buen discurso, y dentro de todo el contexto de la situación terrible que se vive hoy día, yo creo que tenemos esta gotita de esperanza de dar un primer paso hacia la reconciliación nacional, y que eso ojalá sea un primer paso hacia una paz larga, justa y duradera.
Bueno, todos y todas invitados a este encuentro de los palestinos y las palestinas de Latinoamérica en Chile a fines de mes en el Club Palestino, en el Takalib. Muchas gracias, Diego Camis.
Todos invitados a Takalib, el encuentro de la diáspora palestina, entre el jueves 26 de octubre y el domingo 29 de octubre en el Club Palestino.
En Palestina por Siempre, Casas Los Grillos ofrece arriendo diario y semanal en un entorno único. Estamos hablando del Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Los que quieran ir a pasear, a quedarse uno, dos, una semana al Cajón del Maipo, a este sector tan bonito que es Casas Los Grillos, pueden contactarse al más 569-9435-4601, más 569-9435-4601, o al mail lerodamos@gmail.com. Está Javier Abueid, nuestro corresponsal, el secretista político Javier Abueid, que está en Palestina, a 13.000 kilómetros de distancia. ¿Está en el teléfono ya, querido Nicolás Aguilera, querido control nuestro? Sí, ya. Javier Abueid, por favor, te esperas unos segundos en el teléfono, y cuando retomemos la segunda parte de Palestina por Siempre, estamos precisamente allí, en Palestina.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Vamos a ir a Palestina con nuestro corresponsal Javier Abueid, iniciando la segunda parte de Palestina por Siempre aquí en Radio Universidad de Chile. La Interpol, decir Interpol a mí me huele como a investigaciones, como a policías, cosas por el estilo. Bueno, lo concreto es que Palestina ha ingresado a la Interpol. ¿Qué repercusión ha tenido esto en Medio Oriente, en Palestina? Danos el encuadre de lo que significa esta noticia. Javier Abueid, bienvenido, buenas tardes.
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 34 abstenciones, el Estado de Palestina se convirtió en un nuevo miembro de la Interpol, una de las organizaciones internacionales más importantes, y particularmente viene a ser la tercera organización internacional a la cual se ha unido el Estado de Palestina desde que comenzase su proceso de internacionalización aproximadamente a finales del año 2010. Desde esa fecha, Palestina se ha unido tanto a la UNESCO en octubre del año 2011 como a la Corte Penal Internacional el año 2014, al Consejo Internacional de Olivos, con sede en Madrid, España, el año recién pasado, y con esto ya se une al Interpol, siendo en este sentido ya la cuarta organización internacional a la cual se ha unido el Estado de Palestina. Con esto también se cuenta entre los 55 tratados internacionales firmados por el Estado de Palestina, incluyendo no solamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sino que la mayoría de los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, por ejemplo, lo que son las convenciones de Ginebra. Hubo una campaña muy fuerte en contra de la membresía de Palestina al Interpol, particularmente a través de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y eventualmente de Israel. Entre los 24 países que votaron en contra de la membresía de Palestina, a pesar de que el voto es secreto en la organización, se cuentan algunos que públicamente dijeron que votarían en contra. Entre ellos se encuentran no solamente los mencionados Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que también otros como Canadá, Australia y la República Checa. Se estima que algunos países latinoamericanos y otros africanos también habrían votado en contra, pero sin embargo eso no cambió la realidad de que de todos los países que votaron sí o no, más del 76% votaron a favor de la membresía de Palestina, lo que se ha considerado la prensa israelí como una de las principales derrotas de la diplomacia de ese país en lo que va de su historia.
Un poco lo que yo comentaba en un comienzo, ¿qué importancia, qué valor tiene que Palestina, Javier Abouaid, ingrese a la Interpol?
Es importante analizar cuáles van a ser las principales repercusiones de esta membresía palestina en la Interpol. Evidentemente que los argumentos utilizados por Palestina para justificar su ingreso a la organización tenían que ver principalmente con el desarrollo de lo que es las fuerzas de seguridad palestinas y particularmente de lo que es la policía palestina. Una policía que se ha desarrollado con mucha cooperación internacional, particularmente de la Unión Europea, pero también de algunos de los países que votaron en contra, como los casos de Gran Bretaña y los Estados Unidos. En Israel no solamente existe una posición de Estado para que Palestina no ingrese a ningún tratado internacional, simplemente porque Israel no cree que Palestina deba ser un Estado y por ende siempre va a atacar cualquier elemento que dé soberanía a Palestina, sino que también existe un temor, como se ha dejado reflejar y nos han comentado algunos israelíes al respecto, en cuanto a que Palestina pueda eventualmente en el futuro utilizar la membresía en la Interpol para la detención de soldados o oficiales israelíes acusados de cometer crímenes en contra del pueblo palestino. Algo que evidentemente que en una situación como la actual en Israel, donde existe mucha repercusión en cuanto a lo que puedan ser el fin de la impunidad israelí frente a cortes internacionales, realmente llama la atención. Recordemos que el mismo día que Palestina logró la membresía, un juez militar israelí redujo la pena del criminal israelí Elor Azaria, el soldado que, si ustedes recuerdan, hace unos meses ametralló o ejecutó literalmente frente a las cámaras de la organización israelí Betzelem a un palestino desarmado y herido en la ciudad de Hebrón. A él se le redujo su pena a aproximadamente cuatro meses. Para poner las cosas en contexto, un palestino puede pasar 6 meses renovables en una cárcel israelí sin tener ni siquiera un cargo en su contra, lo que se conoce como la detención de conciencia. Son cientos los palestinos que pasan incluso años en cárceles de la ocupación israelí como prisioneros de conciencia. La ejecución de un palestino frente a las cámaras trajo menos de 4 meses para este soldado israelí.
Estamos dialogando con el cientista político corresponsal de Palestina por Siempre en Palestina Medio Oriente, Javier Abouaid. Te llevo a otro tema, Javier. Tengo entendido que se ha filtrado en algún periódico israelí una noticia que habla de que la Organización de Naciones Unidas se habría contactado con las empresas que hoy operan en los campos, en los asentamientos, mejor dicho, los asentamientos israelíes instalados ilegalmente en tierra palestina. ¿Qué hay de cierto respecto a esta noticia de esta vinculación de Naciones Unidas con las empresas que estarían operando en los territorios palestinos ilegalmente ocupados por Israel?
Claro, en trascendidos filtrados al periódico israelí Haaretz, se entiende de que las Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya habría empezado a la operación de lo que es esta lista de compañías vinculadas con la ocupación israelí de Palestina. Según el periódico israelí, se han enviado aproximadamente 150 cartas a diversas compañías, tanto israelíes como internacionales, advirtiendo de que serían parte de esta lista que Israel ha denominado la lista negra, o una lista en la cual que estará disponible para que toda la gente pueda ver cuáles son las compañías que hacen negocios o que digamos, lucran con la negación sistemática del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino a través de la ocupación de Palestina. Es una realidad importante, puede ser un punto de inflexión. Recordemos que ninguna compañía ha sufrido mayores problemas por invertir en la colonización israelí, y en eso encontramos a una serie de compañías muy importantes a nivel internacional. Se encuentran, por ejemplo, la multinacional Caterpillar, se encuentra en el caso de Gran Bretaña la JCB, se encuentran una serie de organizaciones y compañías que se encuentran violando el derecho internacional y su responsabilidad corporativa al involucrarse en esta clase de acciones. Por ende, estas 150 cartas que, según el periódico israelí Haaretz, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habría mandado, entran a señalar de que la lista de empresas se va a terminar publicando, como se había anunciado más tardar, en diciembre, recordemos, en una decisión aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del año pasado, en una decisión que no contó con el apoyo de, por ejemplo, la Unión Europea, que se abstuvo en esta posición europea que consiste en condenar la ocupación israelí sin tomar ninguna acción en su contra. Tuvo mayoritariamente votos africanos, latinoamericanos, asiáticos, y árabes, evidentemente, que permitieron que esta resolución pasase. Por ende, ya se empieza a operacionalizar lo que es esta lista de compañías involucradas con la ocupación israelí, que va a ser publicada por Naciones Unidas a más tardar durante el mes de diciembre de este año.
Javier Abouaid, el tema de los derechos humanos de Palestina es un tema constante de la Organización de Naciones Unidas. ¿Está ahí permanentemente o va y viene?
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene uno de los ítems en los cuales ellos discuten en cada sesión, es el ítem 7, que se refiere particularmente a la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados, particularmente el caso de las alturas del Golán que pertenecen a Siria. Israel, con la ayuda de los Estados Unidos y ciertos países europeos, ha intentado boicotear el ítem 7. De hecho, algunos de esos países no ingresan lisa y llanamente a la sala cuando se lleva a cabo la discusión. Ellos dicen que tener un ítem que solamente habla de Israel es problemático. Sin embargo, lo que dice la parte palestina no solamente es que el problema de Palestina fue creado principalmente por la comunidad internacional y particularmente por las Naciones Unidas y por ende merece de un trato especial, sino que también el hecho concreto de que mientras no se acabe la ocupación israelí de Palestina, no se deberían acabar hechos o situaciones como esta del ítem número 7. Esta semana se llevó a cabo una discusión sobre el ítem 7, se llevaron a cabo una serie de declaraciones por parte de los Estados miembros. Lo más importante, evidentemente, de aquí a fin de año va a ser, como mencionábamos anteriormente, esta lista de compañías involucradas o que lucran de la ocupación israelí.
Javier Abouaid está conversando con nosotros aquí en Palestina por Siempre. Hacemos este espacio junto a Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda, los frutos secos, los productos naturales en la comuna de La Reina. Javier, a Carrera Sur número 30, a pasos, a 10 metros de la Avenida Larraín y a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Javier, ¿qué hay de este acercamiento de los últimos días, por lo menos a nivel de información, entre los máximos grupos políticos palestinos? Me refiero a Hamas y al Fatah.
Claro, avanza el proceso de reconciliación nacional palestina. Se espera que en estos días se reúnan los jefes de la seguridad palestina con los jefes de Hamas en la franja de Gaza. Recordemos que Hamas controla de forma ilegítima bajo la ley palestina la franja de Gaza desde hace 10 años y que hoy se ha abierto una posibilidad de reunificación palestina a través de un proceso de reconciliación nacional que estaría basado principalmente en tres aspectos. Por un lado, el hecho de que Hamas aceptaría el disolver lo que es la autoridad que ellos de facto han planteado en la franja de Gaza. Segundo, que haya un gobierno de unidad nacional palestino. Y tercero, que ese gobierno pueda llamar a elecciones en un plazo, un periodo de tiempo determinado. Esa es una demanda popular palestina, es una necesidad evidentemente, sobre todo para lo que es la reconstrucción de la franja de Gaza, que recordemos se encuentra bloqueada por Israel desde hace 10 años y una de las excusas que utiliza Israel para continuar el bloqueo es el hecho de que no exista una contraparte palestina en el lugar. Una excusa, podrán decir algunos,
que no se condice con lo que es la responsabilidad de Israel como potencia ocupante, incluida en la Franja de Gaza, de no bloquear esa región. Sin embargo, hoy en día, si bien Israel no ve con buenos ojos una reconciliación palestina, habrá que entender de que esta reconciliación ha sido impulsada, entre otros, por actores regionales importantes que Israel no quiere enojar, particularmente el caso de Egipto, y evidentemente de que existe un interés a nivel internacional, particularmente europeo, por aliviar la crisis humanitaria ocasionada por el ilegal bloqueo israelí. Por ende, las noticias de una reconciliación nacional palestina son evidentemente importantes tanto en el ámbito político en relación con la lucha de liberación nacional palestina, sino que también en el ámbito humanitario para poder saldar de mejor forma lo que son las consecuencias del bloqueo israelí frente a 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza.
Javier Aboed, un gran abrazo para ti, gracias por tu tiempo y por tu análisis para Palestina por Siempre.
Muchas gracias a ustedes, fue un informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile, de Javier Aboaid desde Ramallah en Palestina ocupada. Que tengan un muy feliz domingo y un gran comienzo de esta próxima semana.
Food Made in Service en Palestina por Siempre. Alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. www.foodms.com. Fono más 569-93-20-6413. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. Prestigio internacional de Food Made in Service. www.foodms.com. Es profesor, se llama Oscar Marchant y este es su aporte en Palestina por Siempre.
¿Qué tal, amigos y amigas de Palestina por Siempre? Este programa tan importante no solo para la comunidad palestina, sino que para todas aquellas personas que solidarizan, que quieren conocer más la realidad del pueblo palestino. Y dentro de esa conocer la realidad, no solamente por conocer, sino que también por solidarizar, por estar presente en algunas actividades que pudieran parecer insignificativas, pero que sí tienen y revisten una gran importancia para el pueblo palestino. Esto es el llegar a tierras palestinas y poder hacer algún trabajo, alguna actividad de solidaridad. Recordábamos, por ejemplo, la actividad que desarrolló una profesora española que fue y que perfeccionó, capacitó a profesores palestinos en situaciones bastante más complejas de lo que podría ser una capacitación para profesores. Y hoy tenemos a un chileno en tierras palestinas, Benjamín Vicuña, este actor que aparece en teleserie, que ha filmado muchas películas y que en muchas ocasiones se ha ido farandulizando un poco su vida de hechos personales, se entremezclan también situaciones en las que alguna prensa rosa vive de ella. Sin embargo, cuando encontramos que una persona que tiene características de liderazgo llega hasta territorio palestino para grabar en forma particular un proyecto que es personal, como lo señaló él en algún momento, y que tiene relación con la infancia y el teatro, junto a una productora especializada en el tema, nos llama la atención y nos llama también a reflexionar en torno al contexto de una ocupación que ya cumple más de 50 años. Muchos hablan de una nueva intifada, y esta vez una intifada de tipo cultural, pacífica, consistente, desterrando la violencia, pero también con mucha intensidad y con mucha dignidad. Recoge Benjamín Vicuña el trabajo que realiza el Teatro de la Libertad de Jenin y el Teatro Inat de Beljalá, entre otros. Este equipo está trabajando en las ciudades de Belén, Hebrón, Ramallah y Jenin. Una experiencia que el actor, trabajando con niños, da cuenta de la triste realidad y nos dice Puedo decir con toda seguridad que hoy el pueblo palestino enfrenta uno de los más feroces sistemas de apartheid que se haya visto en la historia. Es aterrador lo evidente del problema. En medio de esta era de la hiperconexión, el mundo se hace el sordo. Se hace el sordo con la triste realidad que viven muchos niños. Y él, haciendo este taller, nos ha traído imágenes de niños que sonríen, pero cuando uno mira su rostro, cuando uno mira sus ojos especialmente, se da cuenta de que detrás de ello hay mucho sufrimiento, mucha pena, muchas ganas, mucha rabia contenida de poder ser y de poder llevar una vida normal. Hacer estos talleres de teatro nos pone también a los chilenos y pone a muchas personas que han conocido de la experiencia de Benjamín Vicuña, no solamente en Chile, en esta relación de lo que significa vivir en Palestina hoy, no solo para los adultos, sino que fundamentalmente para los niños. Niños que tienen muy pocos espacios de alegría y sí muchos espacios de frustración, que tienen muchas características que llevan a la tristeza y muy pocas que llevan a la alegría. La solidaridad no solamente se hace con palabras, la solidaridad no solamente es un discurso, la solidaridad debe ser día a día con este trabajo que se está haciendo, que a lo mejor es un granito en medio de este arenal tan grande que es el problema de la causa palestina. Quise traer este comentario porque me pareció tan pertinente que una persona que no tiene por qué preocuparse de esta realidad se haya dado el trabajo de ir, de pasar lo que significa llegar a Palestina a través de los puestos sionistas que tiene el gobierno israelí y llegar a trabajar con niños, darles un momento de alegría a estos niños que viven en esta permanente apartheid y que viven en una permanente frustración muchas veces del desarrollo de su vida. Un abrazo para todos y para todas. Fue Oscar Marchán.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Para mucha gente, el Club Deportivo Palestino, el equipo de fútbol de Palestino, simplemente es un equipo de fútbol. Para un sector bien importante, no es solamente un equipo de fútbol, es fundamentalmente el representante de un pueblo que transmite semana a semana la identidad de Palestina también a través de sus colores y de lo que significa. Y es por eso que estamos bastante preocupados los hinchas de Palestino por la malísima campaña que ha hecho el equipo. En este momento estamos últimos en la tabla de posiciones junto a Santiago Wanderers de Valparaíso. La posibilidad de descender como que aparece por ahí Palestino. Reitero, por lo que significa, no puede bajar de categoría. Y es un tema que nos tiene a todos muy preocupados. Y ahora muy, muy pronto lo conversábamos con Saba Chaguán, el abogado, el ex fiscal nacional. Juega a las 3:30 de la tarde en el Estadio Municipal de La Cisterna con Deportes Temuco y quiere el estadio. ¿Qué ha pasado? Porque de repente los hinchas dicen Palestino ha contratado muchos jugadores, pero que no han sido verdaderos refuerzos, salvo el Pájaro Gutiérrez. Los demás han venido a simplemente a ser parte de un plantel. ¿Cómo es la cosa? Jorge Huawei, presidente del Club Deportivo Palestino, está con nosotros aquí en Palestina por Siempre.
Hola, amigos de Palestina por Siempre. Habla Jorge Huawei, presidente palestino. Mira, la verdad es que en esto de los jugadores podemos tener opiniones absolutamente distintas. Yo creo que tenemos gente de primer nivel. Tenemos al Pájaro Gutiérrez, tenemos al Chico Rojas, que era titular indiscutido de la Católica, tenemos a Melo, que es un arquero de selección, tenemos a ex seleccionado como Cerecea y como González en la saga, tenemos a gente argentina que cualquier equipo de primera argentina podría estar jugando como Fernández, el mismo Central Tapia. En fin, yo creo que es una mirada mezquina decir que solamente Roberto Gutiérrez, que por cierto sí lo es, un gran jugador, pero también tenemos un plantel y tenemos un equipo que realmente nosotros teníamos y tenemos cifradas grandes expectativas con ellos. Lamentablemente, las primeras fechas tuvimos dos problemas tremendos que nunca en mi vida lo había visto, que le hubieran robado esos puntos a Palestino en la cancha, que se ganó legítimamente con unos goles que nos anularon, que todavía no tengo explicación. Y la verdad, las cosas que con cuatro puntitos más, creo que los hinchas mirarían diferente las cosas. Por eso yo creo que el minuto de mirar las cosas con altura de mira, de pensar un poquito más en apoyar al equipo y no estar criticando a diestra y siniestra, porque en definitiva tenemos la realidad, nos guste o no nos guste, es el equipo que está y con ellos tenemos que salir adelante.
Claro, de repente el entrenador ha dicho que no hay que preocuparse tanto porque el equipo llega. Sí, efectivamente el equipo llega y se pierde muchas oportunidades de goles. De repente goles que uno dice, pero no puede ser. Efectivamente era muchísimo más fácil tirarla adentro que afuera, pero nos perdemos los goles. Entonces uno se pregunta, ¿ese no será el síntoma de algo más profundo que está pasando dentro del plantel, estimado Jorge Guawi, presidente de Palestino?
Mira, las pérdidas de dientes, bueno, es básicamente por la ansiedad de los jugadores de querer salir del problema. Esto le pasó a nuestra selección, el mismo jugador de la talla de Vidal, se pierde en La Paz un gol absolutamente solo frente al arco. La verdad, las cosas que en eso uno es dirigente, no puede entrar a la cancha, meter la pelota adentro, pero sí le puede dar confianza y le puede dar respaldo a los jugadores, porque son jugadores, si se crean ocasiones, en algún minuto van a empezar a salir las cosas. Gracias a Dios, nosotros este semestre lo planteamos como un semestre de replantearnos los proyectos hacia largo plazo, por lo tanto, vamos a salir adelante, tenemos toda la confianza en un cuerpo técnico, en un cuerpo técnico extremadamente profesional, y la verdad es que yo estoy confiado que esto lo vamos a revertir.
Perdón, tú hablas de que nos estamos replanteando muchas cosas como club. ¿Qué se está replanteando en este momento? ¿Ese replantearse qué significa para Palestino?
Mira, del punto de vista organizacional, el club ha cambiado positivamente en muchos aspectos. Tenemos una gerencia técnica que antes no teníamos. Recién esa gerencia técnica va a empezar a operar para el próximo campeonato, porque Roberto Ketrum llegó cuando ya las contrataciones estaban todas terminadas, por lo tanto se está trabajando en el seguimiento de jugadores, ahí no solamente está Roberto, sino tiene un equipo que está trabajando en la búsqueda de nuevos refuerzos para la próxima temporada, y no solamente en ese aspecto, la parte administrativa, estamos organizados, tenemos una campaña que vamos a lanzar para el Tacalit a fines de octubre, que obviamente aún no podemos decir nada, pero una campaña a nivel internacional. Estamos haciendo cosas, estamos buscando auspiciadores, estamos buscando proveedores de primer nivel, estamos metiéndonos en las divisiones inferiores, estamos haciendo proyectos de cambio de canchas sintéticas en cancha de entrenamiento, una nueva cancha de pasto, estamos haciendo mejoras en la infraestructura, en fin. O sea, como club, hoy día es un paso gigantesco el que estamos dando. Lo que pasa, lamentablemente, no la están echando adentro, pero es lo único que nos falta. Ya va a venir.
Sabemos de la relación profunda que hay entre el Club Deportivo Palestino y Palestina. ¿Algo que nos puedas adelantar, algunos proyectos, algunas cosas que vayan precisamente, Jorge Guawi, en esa dirección?
Que ahí no te lo puedo... No, es parte de la campaña, No te lo puedo adelantar, César, lamentablemente. Yo lo único que puedo adelantar es lo que te dije, de que el lema, y de hecho es lo que está visible hoy día, se llama Local en Nuestra Tierra, y la verdad es que el nombre ya indica una vinculación absolutamente estrecha, cercana y de propiedad de nuestra tierra en Palestino, digamos.
Bueno, Jorge, no queda nada, dentro de 2 horas y algo más, Palestino frente a Temuco, solamente que vaya mucha hinchada a ver esta tarde a Palestino con Temuco, el Estadio Municipal de La Cisterna, y a ti gracias por tu tiempo y por este diálogo en Palestina por siempre.
Ok, a todos los hinchas que sienten a palestinos como nosotros de corazón. Les pido que en los momentos más difíciles acompañen al equipo, y hoy día tenemos que ganar y tenemos que salir adelante del momento que estamos. Así que vamos, palestinos, vamos adelante, que vamos a salir con todo adelante.
Porque de oriente nos llega la luz.
Gracias, querido Nicolás Aguilera, que hoy estuvo sincronizando, como es habitual, técnicamente Palestina por Siempre. A ustedes, queridas auditoras y auditores, por el cariño y por la sintonía. Nos vamos a ver a Palestino, y si vamos al estadio, entonces hay que decir ¡al estadio, al estadio!
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.